Las 10 de la mañana, 35 minutos. Seguimos aquí en este Rumbos de Verano en Radio Nacional Zapala. 12 grados la temperatura actual, ¿eh? Fresca mañana, pero muy agradable, linda para hoy. La máxima, según la IC, es de 24 grados aquí en el centro de la provincia de Neuquén. Bueno, seguimos con la información local, seguimos repasando la información de este conflicto que tenemos aquí en la ciudad de Zapala con estos empleados municipales. Y como le decíamos, nosotros estamos tratando de tener la palabra de todos los actores, para que usted después saque sus conclusiones en casa. Hemos hablado con dos gremios, con concejales mandato cumplido, con la secretaria de gobierno actual.
Sí, anteriormente vinieron los trabajadores despedidos.
Trabajadores despedidos. Ayer hablamos también con una de las trabajadoras que está encadenada allí.
Uh-huh. También Soledad Martínez.
Con Soledad Martínez. Uh-huh. Y ahora lo tenemos a quien fue secretario de gobierno, al licenciado Gastón Calabró, que está con nosotros aquí en el piso, a quien le agradecemos. Y bueno, gracias por venir, Gastón. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Edgardo. Buen día, Romy, a todo el equipo y a toda la audiencia de la radio.
Bueno,
perdón, y Gastón, sí, como presidente del Frente Grande.
También.
Y quien estuvo al frente representando al Poder Ejecutivo en la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina.
Así es.
Durante 8 años.
Mm. Bueno, y que conoce muy bien también todos los procesos que se han llevado adelante en la gestión, obviamente, de Soledad. Vamos a hacer un poquito de historia, a ver si, porque es lo que le pedimos un poco a todos los con los que hemos hablado, para saber por qué estamos en este punto hoy aquí en la ciudad de Zapala.
Yo, la verdad es que creo que hay un conflicto que se soluciona administrativamente, se soluciona laboralmente y no se soluciona políticamente. Uh-huh. Es decir, no hay una visión política con esto. Se trata de trabajadores que tienen derechos adquiridos y que el Estado municipal los tiene que respetar como tales o hacerse cargo de su decisión de no respetar esos derechos. En el Estado, en ningún Estado, pero en el Estado municipal en particular, no se puede despedir gente sin causa y los despidos tienen que tener un procedimiento que está perfectamente establecido. A mí me parece que eso es la definición general. Luego, después, podemos explicar, contar cómo, de qué se trata la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina, que me tocó presidir los 8 años de las gestiones anteriores, o cómo se integraba, o cuáles fueron los procedimientos a partir de los cuales se intentó regularizar la planta de trabajadores municipales, porque cuando nosotros ingresamos, posiblemente el principal problema que tenía la municipalidad al interior de su personal era que tenía personal en las más variadas situaciones de revista, desde contratos comunes hasta contratos especiales, pasando por diferentes designaciones y demás. Y entonces nos propusimos tratar de regularizar esa situación y que quedaran dos categorías de trabajadores en la municipalidad: los trabajadores de planta permanente y los trabajadores de planta transitoria. Uh-huh. Los que pasamos por el municipio y nos vamos a ir más temprano o más tarde, y los que hacen tareas normales y regulares de la municipalidad y que, sin perjuicio de la forma en la que ingresaron al municipio, haciendo tareas normales y regulares durante un determinado tiempo, merecen la estabilidad que el Estado les propone a todos sus trabajadores.
Uh-huh. Ahí vos nombraste una situación de revista como planta transitoria.
Claro.
Que es nombrada planta política transitoria. Uh-huh. Y ahí poner el concepto político o política sería el problema.
La verdad es que ni siquiera, pero ni siquiera es un problema necesariamente. ¿Por qué? Porque durante muchos años se designó en la municipalidad personal y el modo de ingreso fue en la planta transitoria, pero hacían tareas normales y regulares. Y haciendo tareas normales y regulares de la municipalidad, es decir, no eran ni secretarios, ni subsecretarios, ni coordinadores, ni nada de eso.
La profesora de arte o del profe de un deporte.
O el sereno, o cuando nosotros asumimos habían recolectores en esa situación, habían serenos en esa situación, habían maestranzas en esa situación. Por eso a quienes hacen tareas normales y regulares decidimos regularizarlos desde el inicio. Y por eso, en las primeras resoluciones, porque así se tomaba el personal en la Municipalidad de Zapala, todo el personal, en esas primeras resoluciones regularizamos personal que había sido planta política de gestiones anteriores, de la gestión del intendente Zapag, de la gestión del intendente Podestá, y se los pasó a la planta permanente y siguieron sus tareas normales y regulares tal y como las venían haciendo.
Ya que decía Edgardo hacer historia, recordemos también cómo en su momento, en el 2012, ustedes reciben el municipio con un concurso que se hizo abierto y con 121 personas, eran 130,
131.
Que habían pasado por un concurso y justo terminaba esa gestión municipal.
Sí, inclusive, perdón, pero inclusive en el primer gobierno de Raúl Podestá, cuando Raúl asume, también asume con una situación similar.
Sí, sí, claro.
Es decir, con personas que habían sido nombrados en el mes de diciembre.
300.
300 personas.
Y eso se hizo durante la intendencia del intendente Zapag, en último momento, en el 99, con el sindicato ATE, en ese momento. Luego, porque eran personal que en aquel momento le llamaban jornalizados, se los contrataba por 10 días y tenían discontinuidades y demás, y que el intendente Zapag los ingresó a la planta permanente y que hoy muchos de ellos siguen en la planta permanente. La mayoría, los que no siguen en la planta permanente, ha sido por diferentes situaciones de su propia situación personal, no por decisiones políticas ni administrativas. Luego, cuando el intendente Podestá dejó la gestión en el año 2007, habían 657 personas en la planta permanente. Cuando nos tocó asumir en 2012, habían 1.024 personas en la planta permanente. De esas, alrededor de un poquito menos de 400 personas, solo 131 ingresaron por un concurso, que fue el concurso que hizo sobre fin de su gestión. Todos los demás fueron resoluciones, porque así también se ingresa al Estado.
Resoluciones como esta 1.169.
Idénticas.
Bien.
Idénticas. Y entonces el concurso nosotros le pedimos que no lo hiciera, decidió hacerlo porque estaba en sus facultades de hacerlo, hizo el concurso y su primer día de trabajo en la mayor parte de los casos fue en enero con nosotros administrando la municipalidad. Y entonces nosotros que podríamos haber dicho, bueno, como estábamos en desacuerdo con el concurso, creemos que se tienen que ir, todavía no habían cumplido ni siquiera un día de trabajo, decidimos que se califique, transcurridos los 6 meses, por sus jefes directos.
Esto está estipulado en el proceso del estatuto.
Sí.
En la calificación.
Y entonces, ¿pero por qué decidimos eso? Y ahí sí talla la cuestión política o la concepción política. Porque la culpa no es de los trabajadores. Las decisiones políticas se discuten en el terreno político, pero los trabajadores son trabajadores y si hacen un trabajo y lo hacen adecuadamente, merecen su estabilidad y merecen todos los derechos que el Estado le puede garantizar. Y entonces decidimos que transcurrido el plazo se califique, los calificaron sus jefes directos y entonces de esos 131 solo 12 quedaron desafectados de la planta de la municipalidad porque no les alcanzó la calificación que sus jefes, digamos, los jefes directos calificaron, se había... tal y como dice el estatuto, tienen que alcanzar la calificación bueno. La calificación bueno, la planilla de calificación que el estatuto aprueba, tiene conceptos y a cada concepto se le asigna un puntaje y la calificación bueno ronda los 60 puntos, más o menos. Los que no habían alcanzado esa calificación, la Junta recomendó que no se los pase a planta.
¿A ese bueno en qué? ¿Por qué se llega? Porque falta, o sea, tiene que ir a su trabajo, llegar a horario.
Sí, tiene diferentes
categorías, digamos. Digo, para calificar a un empleado en todas las instituciones y reparticiones, ¿no? A vos te califican por la presencia, por.
Pero digo, no te califican por la cara, por si era de un lugar o de otro.
No, porque además está aprobado.
Para aclararlo nada más.
Está aprobado por ordenanza esa planilla de calificación y demás. La Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina la integran el Departamento Ejecutivo, el Consejo Deliberante y los sindicatos que operan en la municipalidad. Originalmente, cuando se hizo el estatuto, había un sindicato en la municipalidad, que en aquel momento era el sindicato SOEMS.
Ah, sí, cierto.
Estamos hablando del año 85.
Sí.
Y entonces el estatuto originalmente dice la integran 2 personas por el Departamento Ejecutivo, 2 por el sindicato SOEM y
Nicanor Pereira estaba en ese
momento. Aquel momento, sí. Claro. Sí. Y uno, sí, un concejal por la mayoría y uno por la minoría. Y entonces cada estamento tiene 2 representantes. Como el estatuto se modificó en el año 2004, si no me equivoco, una ordenanza modifica eso y dice que donde dice el sindicato debe decir los sindicatos, porque habían otros ya para ese momento, y como todos pretendemos que los cuatro sindicatos, porque todos tienen representación colectiva, participen de ese proceso, decidimos que el Ejecutivo también tenga cuatro representantes, los sindicatos cuatro representantes, ofrecimos a que el Consejo tenga cuatro representantes. En ese momento decidió no tener cuatro, sino seguir teniendo dos, uno por la mayoría y uno por la minoría. Eso no afecta, mientras haya equilibrio, digamos, sí. No afecta si hay cuatro, ocho o dos, siempre que sea par y claro. Que haya representación igual. Y así quedó conformada la Junta. Y entonces, de la conformación de la Junta lo que hace es revisar, dar oportunidades, por ejemplo, a aquellas personas que no alcanzaron la calificación, se convocó al calificador para que nos cuente cómo había calificado, qué había visto. Se convocó, por otra parte, al calificado para que diga lo que quería decir respecto de su calificación.
De estas 12 personas que en su momento después no pasaron a planta. Ajá.
Y luego la Junta recomienda, porque los dictámenes de la Junta no son vinculantes. Entonces la Junta solo le recomienda al intendente que puede tomar eso o no. Claro. En aquel momento y en todos los momentos en los 8 años, la intendenta tomó la decisión que la Junta le recomendó siempre. En ese caso, la Junta recomendó por mayoría, no por unanimidad, que no pasen a planta esa parte de los trabajadores. Uh-huh. Digo esto porque de los casi 400 personas que Zapac tomó en su intendencia desde 2008 a 2012, solo 12 personas quedaron desafectadas producto de la calificación de sus jefes directos y no de un capricho ni del intendente, ni del secretario, ni de la política, ni de nadie. Primero. Segundo, digo esto también porque la Junta no es vinculante, pero sí la integran todos los estamentos que la tienen que integrar. Y tercero, digo esto porque solo 131 habían ingresado por el concurso que prevé el estatuto, todos los demás por resolución y todos están en la municipalidad hoy. Todos. Son gran parte de la planta municipal. Otra parte importantísima de la planta municipal son las más de 250 personas que ingresaron por resolución durante la gestión nuestra, pero que ya estaban en la municipalidad, porque nosotros recibimos con 1.024 personas y entregamos con 919. Es decir, no es que incrementamos el personal, solo regularizamos las situaciones ya existentes. Y también se hizo por resolución. De tal forma que atacar la resolución 1169 sin atacar una resolución que tiene 20 días menos, que es idéntica, con el mismo proceso, nada más que en vez de 48 son 10 personas, o una que tiene 5 años menos, pero que tiene el mismo proceso, es idéntica y son 198 personas, es inevitablemente caprichoso y es inevitablemente político. Y dirimir con el personal que viene de estar precarizado las diferencias políticas es como mínimo canallesco.
Dos cuestiones, a ver, una la tenía por acá, no me quería olvidar. Vos decías al inicio de la entrevista, no se puede despedir gente sin causa. En este caso, desde el Ejecutivo Municipal dicen que la resolución es ilegal. Es más, dijeron trucha sí. También. O sea que en ese caso el despido es porque están argumentando por que la resolución la está mal hecha.
¿Y la anterior?
La 1169.
¿Y la anterior, que es idéntica, porque no es ilegal? Y la anterior, la del 2014, ¿por qué no es ilegal? Si son idénticas, si el procedimiento es el mismo y el texto es igual, ¿por qué? ¿Por qué no son ¿por qué no se las trata igual?
Claro. Y la otra consulta, Gastón, es, son 919 los empleados, también se está hablando de la ordenanza de 2017 de congelamiento de pase a planta. Ahí ¿Cómo es por el tema de las personas que se suman a ese número de 850 que Atilio hace un ratito nos decía que era un número caprichoso?
Sí, claramente era caprichoso porque, primero y principal, la norma decía 850. ¿Cuántos administrativos? No decía. ¿Cuántos obreros? No decía. ¿Cuántos inspectores? No decía. O sea, podías tener 850 administrativos y no hacías nunca más un tendido de red de cloacas, por
ejemplo. U 850 secretarios.
Por ejemplo.
Claramente
era caprichosa en ese sentido. Además era caprichosa porque si nosotros vamos a tener un Estado como el que había en 2009, que se dedicaba a barrer, a abrir el cine y a recolectar la basura, de 850 te sobraban 300. Ahora, si vas a tener un Estado que tiene 50 talleres culturales y deportivos, que tiene además los tendidos de cloaca, que además hace viviendas, que además, como el que teníamos nosotros, posiblemente te faltara personal. Entonces, se trata de las responsabilidades que el Estado en cada etapa decide asumir y decide cumplir. Y entonces, de acuerdo a los servicios que presta el Estado, es razonable que se fije una planta. Por eso era claramente caprichoso. Luego, además, eso fijaba un piso, y entonces nosotros, por eso el acuerdo que hicimos con el sindicato era que cuando se llegara a ese piso se iban a cubrir las vacantes a partir de ese piso con concursos cerrados a monotributistas, que así lo hicimos, y así ingresaron 21 monotributistas, y ese concurso es un concurso cerrado, es decir, no es el que prevé el estatuto. De tal forma que también es una excepción al estatuto, que también podría estar discutiéndose, porque ¿por qué ese es válido? Si no es el que prevé el estatuto. Porque el estatuto prevé concursos abiertos y públicos. Uh-huh. Es decir, a toda la ciudadanía. No prevé concursos cerrados a personal que ya presta servicio en la municipalidad. Así se hicieron en el 2004, en el 2005, en el 2007. Se hicieron el año pasado con 21 compañeros monotributistas. Todos esos deberían estar tambaleando ahora también, entonces.
¿Cuántos concursos, como fija el estatuto, perdón, se hicieron a lo largo de la historia de la municipalidad de Zapala, entonces?
Uno en el año 91, que ingresaron, yo no recuerdo si 8 o 10 inspectores, porque fueron solo inspectores de bromatología en aquel momento. Ingresó Jorge Pichún, ingresó Mariano Ruiz, ingresó Ariel Espinosa, no recuerdo. Algunos de los que recuerdo son ellos. En ese momento, que además era un concurso que preveía la dedicación exclusiva, que eso implica que cobran un doble básico, claro. Esos, uh-huh, esos trabajadores, es decir, tenía, claro, esa condición, y luego el de 131 personas del 2011. Todo el resto de la planta municipal ingresó por excepciones al estatuto, todo el resto de la planta municipal.
Decía, los acuerdos que se han logrado ahora con la mitad de los trabajadores, ¿sí?, que habían quedado fuera del municipio, son 24, se les ha dicho que... O sea, se les ha hecho un nuevo contrato por 6 meses y que dentro de 6 meses ellos pasarían a través de la Junta a la planta del municipio. Planta,
un concurso, permanente, dijeron que iban a hacer.
Un concurso. Bueno, pero ¿qué les garantizan, digamos?
Claro.
El pase a planta permanente del municipio. Ahora, ¿esto qué es entonces? ¿Un capricho? Es un,
inevitablemente, digamos, porque... primero y principal, si ya estaban en la planta, ¿por qué tienen que esperar 6 meses más para estar en la planta garantizado? Primero. Segundo, ¿por qué si los trabajadores ya estaban en la planta, ahora se les hace un contrato de empleo otra vez? Es decir, se los precariza para que sigan haciendo la misma tarea, si ya la estaban haciendo, y además no comprometía presupuestariamente al municipio. Y luego, además, ¿cómo les garantizan? Si van a hacer el concurso del estatuto, que es el que dicen que no hicimos y entonces por eso está mal, el concurso es abierto. Es abierto a toda la población. ¿Con qué ánimo va a ir la población a presentarse a ese concurso si ya sabe que tiene nombre y apellido? ¿Y por qué tiene nombre y apellido? Y si no tuviera nombre y apellido, no se lo pueden garantizar. Y si no se lo pueden garantizar, ¿por qué los precarizan? No tiene ningún sentido. Es un manojo de contradicciones solo para justificar que quieren meternos en la arena política y desviar con eso la atención de un gobierno que vino a desordenar la ciudad y la municipalidad. Nos han desordenado la vida. No teníamos conflictos, no teníamos conflictos presupuestarios, teníamos superávit, no teníamos conflictos salariales, teníamos aumentos por encima de todos los que dio el país en términos salariales. La municipalidad, en los 8 años que estuvimos nosotros, tuvo incrementos del 1000% en los básicos de las categorías. Cuando asumimos la categoría 12, tenía un básico de 1.979 pesos. Cuando dejamos la municipalidad, la categoría 12 tenía un básico de 21.000 pesos. 1000% de incremento. Pagábamos los aguinaldos con recurso propio. Además, nos permitíamos hacer un esquema de obra pública con recurso propio, modesto, pero visible. Lo pudimos ver todos, está ahí, no, nada quedó en otro lado. Además, generamos loteos con servicios que no se había hecho nunca en la historia de la municipalidad. Además, regularizamos la planta de personal. Además, teníamos comprometidos menos del 90% de los ingresos por coparticipación en salarios. Y además nos quedaba ese 10% restante, más toda la recaudación propia para el funcionamiento de la municipalidad y además para hacer obras. ¿Por qué eso no pasa hoy a un mes? No a 5 años, a un mes. No pasa hoy eso porque vinieron a desordenarnos, y para desordenarnos decidieron generar este conflicto y tratar de meternos a nosotros en la arena política. Y tratar de dirimir esta cuestión con nosotros. Y mientras tanto tienen de rehenes a los trabajadores. Que solucionen con los trabajadores y después discutimos la política, que no tenemos ningún problema en discutirla.
Bueno, bueno. Seguimos escuchando las partes.
Una consulta más le quiero hacer, ya que lo tenemos acá, Gastón. Y bueno, vos hablabas de los conflictos. ¿Qué opinás también de lo que fue el corte de ruta y la incorporación, ¿no?, de estas personas a través de un contrato por 6 meses y la contraprestación de servicios?
Nosotros, cuando tuvimos un conflicto con el Polo Obrero, que no había sido un conflicto con la municipalidad, sino con la provincia, a partir del cual fueron a cortar la ruta, y que transcurrido días que la provincia no atendía ese conflicto y ya Zapala estaba siendo desabastecida de algunos servicios mínimos como combustibles y demás, decidimos atenderlo, y ellos nos plantearon algunas situaciones urgentes. También nos plantearon algunas situaciones laborales que decidimos atender a partir de la bolsa de trabajo y generar capacitaciones y demás a efectos de que tuvieran prioridad a la hora de generarse empleos genuinos en Zapala o en cualquier otro lugar, pero particularmente en Zapala, tuvieran prioridad ellos. Pero mientras tanto decidimos atender esas problemáticas con los programas que la municipalidad ya tenía creados. Entonces la municipalidad ya atendía un padrón de personas que tenían necesidades alimentarias. Todos los que del padrón que nos presentó el Polo Obrero, mediando una visita social y una encuesta social, pudieran caber dentro de ese beneficio, se los incluía. Lo mismo con los beneficios de alquiler, lo mismo con los beneficios para personas con discapacidad o para adultos mayores, etc. Y entonces eso lo único que hizo fue que incrementáramos nuestro padrón de personas que atendíamos en los programas ya creados, irregulares y demás. Y mientras tanto, generábamos nosotros las capacitaciones para ver la posibilidad de que tuvieran una mejor calificación laboral a la hora de conseguir este empleo. La provincia generó subsidios. Vino y negoció con ellos, porque hicimos dos negociaciones diferentes. Nosotros esta, la provincia la propia. Negoció con ellos una suma de dinero, que no recuerdo bien cuánto era, pero creo que eran 2.000 pesos o algo así, para cada uno y punto, y nada más. La verdad es que entendíamos nosotros que esa era la manera de atender esa problemática, porque si no, la otra era ingresar al Estado. Y el Estado provincial no sé qué resto tiene, pero el Estado municipal no sé si tiene resto para 500 personas más. Y si lo tuviera, no pierde todo el sentido este conflicto también. Pero bueno, ingresaron 500 personas a la municipalidad y el paso siguiente de esas personas es pedir el pase a planta. Es muy claro. Además lo han manifestado ellos. De tal forma que veremos entonces cómo en el transcurso del tiempo se atiende esa situación. Pero hay que ver, ¿esas personas tienen seguro? ¿Qué les cubre el seguro? ¿Las personas que habían ingresado a la recolección tenían seguro? ¿Ese seguro los cubría adecuadamente? ¿Tuvieron o no tuvieron percances con eso? ¿Se les entrega la ropa o no se les entregó la ropa de trabajo? Porque la ropa de trabajo no es indumentaria, es ropa de seguridad. Sí. Y eso se tiene que entregar, y eso es un montón de plata. La municipalidad hasta el año pasado invertía alrededor de 7 millones de pesos por año en ropa de trabajo. Todo eso lo tiene que atender con los recursos que tiene la
municipalidad. Eso implica la responsabilidad del Estado al momento de que se firma un contrato de contraprestación.
Claro, por supuesto. Sí, sí.
Gastón, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Allí estuvimos hablando con Gastón Carabró, licenciado, bueno, que hoy estuvo compartiendo con nosotros la mesa. Otra de las partes importantes y de los actores importantes que ha estado, digamos, en todo este proceso, que conoce muy bien de adentro cómo ha sido todo esto. Y bueno, queríamos acercarle más información a usted para que saque sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo hoy aquí en la ciudad de Zapala.